If people are dieting now more than ever before, then why are nearly 1 in 3 American adults overweight? Dr. Gundry, who's helped thousands lose weight and feel younger and healthier than ever, says most people are not getting enough fat-burning MCTs from their food. MCTs are a special kind of compound that, instead of turning into fat when you consume it, turns into ketones, which is a chemical that breaks down the excess fat in your body. So, by getting more MCTs in your diet, you essentially flip a switch that puts your body in caloric bypass mode, which can flush out excess fat and calories. And he's created an easy way for you to activate caloric bypass right at home. It's called MCT Wellness. This powerful blend of fat-flushing MCT powders and antioxidant-rich polyphenols is designed to help you unlock your body's fat-burning, energy-producing potential. What's even better is that it's a delicious drink. I love how incredible it tastes. All you do is add a scoop to water, enjoy, and watch as you start feeling slimmer and more energized. So, if you want to experience a quick, easy, and effective way to melt pounds fast, go to GundryMD.com/energy and order right now to get up to 53% off your regular price order with a 90-day money-back guarantee. Again, that's GundryMD.com/energy. Why are so many dogs suffering from health issues? Actress Katherine Heigl, who's helped save over 16,000 dogs through her foundation, says she's seeing more issues with dogs' joints, odors, and health than ever before. And after doing a ton of research, she feels there's one place we can look to support any dog's health: their food. So she decided to create something she could actually feel good about feeding her dogs. It's called Superfood Complete. Superfood Complete is made with over 30 of the healthiest ingredients on the planet, including several superfoods vital to your dog's health. Badlands Ranch also sponsors the Jason Debus Heigl Foundation, which has helped rescue thousands of dogs and place them in loving homes. Dogs across America are trying this food and experiencing amazing health benefits. Go to BadlandsRanch.com/save50 and order right now to get up to 50% off your regular price order with a 90-day money-back guarantee. If you want your dog to experience all these incredible things, go to BadlandsRanch.com/save50 today.
Shopify is a global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. And sell more with less effort thanks to the Shopify Magic, your AI-powered all-star. Sign up for a $1 per month trial period at shopify.com/redcircle, all lowercase. Go to shopify.com/redcircle now to grow your business no matter what stage you're in. Shopify.com/redcircle.
When you think about businesses that are selling through the roof, like Aloe or Allbirds or Skims, sure, you think about a great product, a cool brand, and brilliant marketing. But an often overlooked secret is actually the businesses behind the business, making selling simple. For millions of businesses, that business is Shopify. Nobody does selling better than Shopify, home of the number one checkout on the planet. And the not-so-secret secret? With Shop Pay, that boosts conversions up to 50%, meaning way less carts going abandoned and way more sales going. So if you're into growing your business, your commerce platform better be ready to sell whatever your customers are scrolling or strolling on the web, in your store, in their feed, and everywhere in between. Upgrade your business and get the same checkout Skims uses. Sign up for your $1 per month trial period at shopify.com/try, all lowercase. Go to shopify.com/try to upgrade your selling today. Shopify.com/try.
Ohio, ready for some quick mental health facts? Let's go. Nearly 2 million Ohioans live with a mental health condition. In the U.S., more than 50% of people will be diagnosed with a mental illness in their lifetime. Depression is a leading cause of disability worldwide. So why are some of us still stigmatizing people living with a mental health condition when we know all of this? Let's listen to the facts and beat the stigma. Ohio, challenge what you know about mental health at beatthestigma.org.
Asesinaba por placer y diversión. Quitarle la vida a alguien es, sin lugar a dudas, un acto abominable. Pero la mayoría de las veces, aún esos hechos tan reprochables tienen un argumento detrás que de algún modo los homicidas usan para explicar sus acciones. Sin embargo, ¿puede alguien matar solo por puro placer? ¿Por diversión? Joanna Dennehy creció en una familia normal, amorosa, sin traumas aparentes. Era una mujer joven y hermosa, capaz de seducir a los hombres que quisiera. Y simplemente de pronto usó todas sus armas de encantamiento para emprender una cruzada que dejó como resultado 5 hombres apuñalados, 3 de ellos hasta morir. Todo en 10 días. Y no hubo razón. Lo hizo porque quería divertirse y asegura que le agarró el gusto. Hola a todos. Mi nombre es Héctor, y 3 veces por semana en este canal te traeremos los crímenes que han impactado a todo el mundo, desde desapariciones hasta los más terribles asesinatos, injusticia, impunidad, corrupción y las más duras sentencias serán los acompañamientos de estas historias. Antes de comenzar con el relato, te pido que te suscribas y actives la campanita con todas las notificaciones. Tampoco olvides dejar tu like, ya que de esa manera podré seguir creando contenido. Sin nada más que decir, analicemos juntos todos los detalles de esta historia criminal. Una niña sensible, adolescencia problemática. Joanna Dennehy nació en agosto de 1982 en St. Albans, Hertfordshire, Inglaterra. Fue criada en las cercanías de Harpenden, una pequeña ciudad de Hertfordshire. Vivía en una casa de 4 dormitorios valorada en 315.000 libras con su familia, su madre Kathleen y su padre Kevin, quienes trabajaban duro para mantenerlas, y su hermana María. Era una zona tranquila y cómoda, aunque un poco sombría. Tuvo una infancia feliz, estable y amorosa. Destacó en la escuela durante sus años de secundaria, con buenas calificaciones, tanto que sus padres siempre creyeron que terminaría una carrera universitaria. Además, le encantaba el baloncesto y el hockey. Era, según su madre, una niña sensible y cariñosa. Si se paraba sobre un gusano o algo, le afectaba mucho si el animal moría. Solía llevarlos a la cama con ella. Era una niña cariñosa. Fue cortés con todo el mundo. Los profesores siempre decían que era una buena chica, contó su madre Kathleen. A mitad de la adolescencia, Joanna comenzó a experimentar con la bebida y las drogas. Faltaba a la escuela, y con 15 años se fue de casa y entabló una relación con John Trinor, de 20. Conoció a John mientras él paseaba a su pastor alemán en un parque en 1997. Él contó que la chica se le acercó atraída por el animal. Ella se había peleado con sus padres y representaba un espíritu libre. «Me gustaba, de hecho la amaba», sostuvo John. A pesar de la diferencia de edad, se volvieron inseparables, para horror de los padres de Joanna, que la echaron de su casa tras los problemas que había tenido la chica por beber en la escuela y robar. Nunca más regresaría al hogar familiar. La familia de John también les negó un techo debido a su edad y la pareja durmió a la intemperie durante un año. John también solía meterse en problemas menores, como el consumo de marihuana y robo en tiendas. La pareja encontró alojamiento en una casa compartida en Luton, en Bedfordshire, pero más tarde tuvo que huir a Milton Keynes, en el condado de Buckinghamshire, después de que avisaron a la policía sobre un traficante de drogas en el lugar. El alcohol y las drogas. La perdición. Los jóvenes tuvieron a su primera hija en 1999. Él estaba encantado, pero Joanna estaba devastada. Ella nunca quiso a las niñas, siempre dijo que quería que estuviéramos solos ella y yo, Un día le hicimos una foto con la bebé en brazos. Se podía ver en el rostro que no estaba interesada, contó John. Para él, fue el comienzo de la decadencia de Joanna hacia la bebida, las drogas, la violencia y el sexo casual tanto con hombres como con mujeres. Me engañó con un vecino y estaba usando cocaína. Mientras yo estaba trabajando 17 horas como guardia de seguridad, ella estaba bebiendo en casas de amigos hasta Dios sabe qué hora. Traicionado por su aventura, John decidió que se mudaran a King's Lynn, Norfolk. Joanna consiguió un trabajo en las granjas cercanas excavando verduras, pero su consumo de alcohol se intensificó. Llegó al punto en que no le pagaban en efectivo, sino con botellas de whisky y vodka. Volvía a casa sin poder mantenerse de pie, destrozando el lugar. En una ocasión, estuvo a punto de empujar a su hija de 3 años por las escaleras al pasar a su lado tambaleándose de la borrachera y golpeó a John. A medida que sus bebés crecían, todos notaban el narcisismo en aumento de Dennehy. Pondría sus propios deseos por encima de los de cualquier otra persona, incluidas sus niñas. Para entonces, Joanna era alcohólica y drogadicta, y ella y Trinor solían discutir con mucha violencia. Joanna se autolesionaba, se cortaba el estómago con cuchillos y hojas de afeitar, y había desarrollado un odio hacia su madre. Su vida criminal comenzó poco después. Fue vinculada a asaltos, uso de armas blancas en público y fue encarcelada por robo. Era manipuladora y no mostraba remordimiento por sus acciones ni empatía por los demás. Durante 18 meses no tuvo contacto con su esposo, quien cuenta que entonces ella estuvo un tiempo en una unidad psiquiátrica y en la cárcel y también escuchó rumores de prostitución. Pero ella lo contactó una vez más y él la recibió de vuelta. Se establecieron en 2003 en Wisbeck, una tranquila ciudad comercial en Cambridgeshire. Allí alquilaron un bungalow municipal y vivieron principalmente entre residentes mayores. Dennehy pudo poner coto a la bebida y 3 años después la pareja tuvo una segunda hija. Sin embargo, la nueva bebé la envió de regreso a la botella. Comenzó a beber cerveza desde el desayuno. Ninguno de los dos trabajaba, pero Dennehy usó el dinero en efectivo de sus beneficios sociales para comprar drogas y alcohol. Su marido asegura que intentó sacarla de la bebida y las drogas, pero no tuvo éxito. Ella ni siquiera le daba un abrazo o un beso a la bebé. Algunos sospechaban que la pareja vendía drogas en su vivienda porque llegaban visitantes a cualquier hora. Una mujer se desmayó en una ocasión y tuvo un ataque junto a la puerta. Había tomado una sobredosis y tuvieron que llevarla al hospital en ambulancia. Los vecinos siempre llamaban a la policía por una razón u otra, principalmente por gritos y peleas. La amistad de Dennehy con una mujer llamada Charmaine provocó otra ruptura entre la pareja. John escuchó que eran amantes. Ella regresaba a la casa con mordiscos de amor en el cuello. Desaparecía durante semanas para consumir drogas y alcohol sin parar. Volvía y pedía perdón, y luego se marchaba de nuevo. Dennehy se había autolesionado anteriormente, pero ahora las heridas se hicieron más notorias. Se cortaba con hojas de afeitar por todos sus brazos y alrededor de su cuello. En una ocasión, la pareja discutía en el jardín trasero cuando Dennehy tomó un bate de cricket y, enloquecida, gritando y maldiciendo, comenzó a golpear a John, que intentaba protegerse desesperadamente. Los vecinos cuentan que John era agradable y educado, pero Joanna era una pesadilla. Lo golpeaba todo el tiempo, le dejaba el ojo morado y marcas en la cara. Siempre estaba borracha y drogada, incluso cuando salía a caminar con su hija mayor. Joanna nunca prestó verdadera atención a sus hijas. Era John quien llevaba a la mayor a la escuela por la mañana y la recogía más tarde. Dennehy estaba bebiendo hasta 2 litros de vodka cuando en 2009 ocurrió un incidente que obligó a John a abandonarla definitivamente. La violencia de la mujer, alimentada por el alcohol y las drogas, se volvió insoportable, hasta el punto de que ella lo amenazó con una daga de 15 centímetros. Entendió que debía escapar de ella cuando la vio sacar el arma de su bota hasta la rodilla y apuñaló la alfombra, con los ojos fríos y en blanco. Asustado por su inseguridad y la de sus hijas, se marchó con las niñas, de 7 años y la otra de solo meses de nacida, a la casa de su madre en Glossop, Derby. Realmente creo que Jo es malvada, pura y simplemente. Es por eso que me llevé a las niñas lo más lejos posible de ella, dijo John después. La joven de la que se había enamorado y que había soñado con convertirse en abogada, ahora era irreconocible, devastada por la bebida y las drogas, mientras su cuerpo estaba marcado por docenas de heridas de cuchillo autoinfligidas. La cruzada del horror. Dennehy vagó de localidad en localidad en Cambridgeshire e East Anglia. En 2012 fue arrestada y condenada por robo. Se sometió a pruebas psicológicas mientras estaba en prisión y le diagnosticaron un trastorno de personalidad antisocial. Le detectaron rasgos psicopáticos subyacentes, rabia, impulsividad, violencia e ira. Posteriormente, le recetaron medicamentos para regular su estado de ánimo. Después de dejar el hospital, Dennehy se puso en contacto con Quicklet, una pequeña agencia inmobiliaria en Peterborough, una ciudad enclavada a 125 kilómetros al norte de Londres, en el condado Cambridgeshire, en el este de Inglaterra, donde encontró una habitación para mudarse. El copropietario de Quicklet, Kevin Lee, de 48 años, casado y padre de dos hijos, pronto le consiguió trabajos ocasionales y le pidió que lo ayudara a desalojar inquilinos, lo que le dio acceso a varias casas del vecindario. Lee comenzó a pagar el alquiler de Dennehy y se convirtieron en amantes. Ella sintió que su vida era más estable de lo que había sido durante mucho tiempo. Convencida de que tenía el control, dejó de tomar su medicación antipsicótica por completo. Su primer asesinato ocurrió en Welland, en el extremo norte de Peterborough, en una de las casas que alquilaba Lee. Dennehy conoció al empleado de almacén polaco Lukasz Slavoszewski, de 31 años, en el centro de la ciudad. Él incluso les contó a sus amigos sobre su novia inglesa. El 19 de marzo de 2013, Dennehy le envió un mensaje de texto y le pidió que se vieran en la casa de Welland. Cuando llegó, ella lo apuñaló hasta matarlo cuando apenas había atravesado la puerta principal. Le hundió un cuchillo en el corazón. Evidentemente, el asesinato no la perturbó en absoluto. De hecho, le mostró el cadáver de Slavoszewski, que había metido en un bote de basura a una niña de 14 años del vecindario. 10 días después, Dennehy volvió a matar. Citó a Kevin Lee en la misma casa en Welland con la promesa de sexo. Él le había entregado un aviso de desalojo para liberar su propiedad y que pudiera ser renovada. La mujer terminó apuñalándolo 5 veces. Kevin quedó con el corazón y los pulmones perforados. Antes de morir, supuestamente le informó a un amigo que ella había expresado el deseo de ponerle un vestido y violarlo. Poco tiempo antes de su muerte, había comparado a Joanna con Uma Thurman de Kill Bill y la mujer de Terminator. Más tarde ese día, Dennehy cometió su tercer asesinato. Sucedió en la vivienda compartida donde se alojaba en el lado sur de Peterborough, una zona aislada llamada Orton Goldhay. Allí atacó a John Chapman, un viudo veterano de la Guerra de las Malvinas de 56 años, que vivía en el primer piso del edificio. Lo apuñaló 6 veces mientras dormía. Después, Dennehy llamó a Gary Stretch Richards, un hombre de 46 años que mide 2 metros 20, a quien conoció gracias a su trabajo para Kevin Lee, y le dijo: «Ups, lo hice de nuevo». Extrañamente, Stretch y otro hombre, Leslie Layton, de 36, que vivían en la vivienda de Orton Goldhay con Dennehy, no fueron a la policía. Layton, de hecho, les mintió a las autoridades y Stretch le ayudó a deshacerse de los 3 cuerpos en las zanjas de algunas granjas cercanas. También estuvo con ellos un tercer hombre, Robert Moore, de 56 años. La esposa de Lee denunció la desaparición de su marido junto con la camioneta azul de la familia. El vehículo, que había sido incendiado, estaba ubicado a 5 millas de donde un paseador de perros tropezó con el cadáver de Lee en una zanja. Lee estaba vestido con un traje de cóctel de mujer y parecía haber sido agredido sexualmente. Dennehy y Stretch que ahora actuaba como chofer de Joanna, se dieron a la fuga aparentemente inspirados en los forajidos estadounidenses Bonnie y Clyde. La mujer le dijo a Strange que quería matar de nuevo. Quiero divertirme, necesito...
Have you seen Chuck Norris lately? He's still kicking butt and staying active well into his 80s. What's even more shocking is he looks more jacked than ever and seems to have more energy than guys half his age. And it's all thanks to Morning Kick, a revolutionary new daily drink from Roundhouse Provisions that combines ultra-potent greens like spirulina and kale with probiotics, prebiotics, collagen, and even ashwagandha. Just mix with water, stir, and enjoy. Unlike other green drinks out there, this one tastes exactly like strawberry lemonade and has hundreds of five-star reviews. Go to roundhouseprovisions.com/save44 for up to 44% off your regular priced order. Plus, every purchase is backed by a 90-day money-back guarantee. So if you want to experience smoother digestion, a boost of energy, and just an overall healthier body, then go to roundhouseprovisions.com/save44 today. These statements have not been evaluated by the Food and Drug Administration. This product is not intended to diagnose, treat, cure, or prevent any disease. Results can vary.
Shopify is a global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. And sell more with less effort thanks to the Shopify magic, your AI-powered all-star. Sign up for a $1 per month trial period at shopify.com/redcircle, all lowercase. Go to shopify.com/redcircle now to grow your business no matter what stage you're in. shopify.com/redcircle.
Disfruta del auténtico sabor de horchata, latte y otros sabores con el McCafé at Home Café Styles of Latin America K-Cup Pods. Prepáralos en casa con cualquier cafetera Keurig, disponible en tiendas principales o en Keurig.com.
Divertirme, le había expresado. En Hereford, Strange detuvo el coche para permitir que Dennehy bajara y apuñalara repetidamente a dos hombres al azar. Robin Beresa, de 64 años, y John Rogers, de 56. Ambos sobrevivieron a los ataques milagrosamente, en especial Rogers, quien fue apuñalado 40 veces. Joanna robó el perro del segundo tras el ataque. Mientras, los otros dos cuerpos fueron encontrados el 3 de abril cerca de Tourney, con heridas de arma blanca. Durante el regreso al centro de la ciudad, los criminales se metieron a un cementerio donde practicaron un trío sexual sobre una de las tumbas. La investigación condujo rápidamente a uno de los asociados de Lee, Gary Strange, quien fue visto en un video de seguridad de una estación de servicio con el auto de Lee, junto con Dennehy. Mientras los investigadores buscaban a Strange y Dennehy, la policía se enteró de que dos hombres más habían sido apuñalados varias veces mientras paseaban a sus perros a 140 millas de distancia de Hereford. Uno le dijo a los agentes que lo atacó una mujer con un tatuaje de estrella en la cara. Dennehy era conocida como Star gracias a un tatuaje en su mejilla. Testigos de los ataques dijeron a las autoridades que Dennehy se alejó de la escena riendo y lamiendo su cuchillo. Gracias a los registros telefónicos, Dennehy fue identificada como sospechosa por la policía y se lanzó una persecución a nivel nacional para localizarla. Dennehy y Strange fueron capturados un par de días más tarde. Sin perder el glamour ni la sonrisa, Joanna Dennehy parecía estar feliz con los minutos de fama que le proporcionaron los tres asesinatos que cometió. Los padres de Joanna, Kathleen y Kevin, estaban devastados al enterarse de la noticia. Condena histórica. Un conocido de Joanna se presentó como testigo anónimo ante la policía y contó que ella se había jactado de los asesinatos, que su objetivo era matar a nueve hombres y que buscaba imitar a Bonnie y Clyde. De hecho, usaron una cámara robada para hacer una crónica de su ola de crímenes. Joanna le contó a un psiquiatra que había descubierto que el asesinato era más placentero y que después del primer crimen comenzó a tener un gusto por eso. A Dennehy se le había diagnosticado el trastorno de parafilia y el sadomasoquismo. Cuando se le preguntó en el interrogatorio sobre los apuñalamientos, respondió, sin comentarios. A pesar de su silencio, la policía ya había construido un caso sólido en su contra. la principal preocupación de las autoridades era que Dennehy se declarara demente. En cambio, el 18 de noviembre de 2013, en la audiencia, sorprendió a todos, incluso su propio equipo legal, al declararse culpable de 3 asesinatos y 2 intentos de asesinato. Era su forma de obtener aún más notoriedad y tomar el control. Dijo que cometió los asesinatos porque era divertido. «Me declaro culpable, y eso es todo», dijo ante el juez. Las palabras del juez Spencer fueron categóricas, cuando la describió como una asesina en serie cruel, calculadora y manipuladora, mentirosa compulsiva, que mató para gratificar su propia lujuria sádica de sangre. La calificó de sadomasoquista y estimó que carecía del rango normal de emociones humanas. Destacó que en la mujer no había ningún arrepentimiento sincero, sino todo lo contrario. Ordenó que nunca la liberaran debido a la premeditación de cada asesinato. La psicópata murmuró varias frases y sonrió durante y después de la audiencia. Para ella, asesinar y asesinar no es nada. Es como ir a una parrillada de domingo. El único momento de preocupación que Joanna mostró fue cuando preguntó a los investigadores cómo estaba el perro de una de sus víctimas y dijo que el animal solo había sido un testigo inocente de los hechos. Dennehy, entonces de 36 años, fue condenada a cadena perpetua por los 3 homicidios y los 2 intentos de asesinato. Streich, por su parte, se declaró inocente. No obstante, en febrero de 2014, fue hallado culpable de ayudar a Dennehy en los 2 intentos de asesinato y condenado a cadena perpetua, mientras que a Leslie Layton le imputaron el delito de desviar el curso de la justicia y fue sentenciado a 14 años. Robert Moore, quien admitió haber ayudado a un delincuente, recibió una sentencia de prisión de 3 años. Joanna Dennehy es una de las 3 homicidas seriales que han merecido prisión de por vida en la historia del crimen británico. Las otras 2 son Myra Hindley, quien junto con su novio Brady mató a 5 menores de edad durante los años 60, y Rosemary West, una practicante de magia negra que en compañía de su esposo, Fred West, asesinó a 12 chicas, entre ellas una de sus hijas de un matrimonio anterior y otra que concibió con Fred. En el caso de Dennehy, su encanto personal atrajo a un puñado de hombres que la obedeció sin chistar, incluso a sabiendas de que la relación con ella era peligrosa. Dennehy estuvo en prisión preventiva en el centro penitenciario HM Bronzefield. Los psiquiatras evaluadores la diagnosticaron con trastornos psicopáticos, antisociales y limítrofes de la personalidad. Expertos en criminología calificaron a la mujer como pura maldad. El detective Martin Browning, que estuvo a cargo de la investigación, calificó a Joanna Dennehy como una asesina en serie sádica, con una personalidad temible. María, la hermana menor de Joanna, no estaba sorprendida con la admisión de los hechos. De hecho, cree que lo hizo para controlar la situación. A ella le gusta que la gente sepa que ella es la que manda, expresó y calificó a su hermana como un monstruo. El padre, Kevin, ha repudiado a su hija y su madre, Kathleen, dijo, «Para mí, ella no existe. No quiero que nunca salga de la cárcel. El mundo es más seguro sin Joanna en él». También recuerda, «Cuando vi la grabación de Jo al ser detenida, era como si fuera alguien a quien no conocía. Estaba allí de pie siendo acusada, sonriendo y riendo. Esa no es la amable y cariñosa Jo que era nuestra bebé». John, su exesposo, no le extrañaba el desenlace. «Se merece lo que le espera, y si la pena de muerte todavía estuviera aquí, se lo merecería». Enamorada en la prisión. Incluso en prisión, Joanna Dennehy busca maneras de llamar la atención, quizá producto de su trastorno de personalidad narcisista. Al ingresar a la cárcel, intentó apelar a sus derechos humanos para que no le quitaran el piercing que lucía en uno de sus labios. Mientras estaba en prisión preventiva antes del juicio, el personal de la prisión encontró un plan de escape en su diario que implicaba matar o herir gravemente a un guardia de la prisión, cortarle uno de los dedos y usarlo para engañar al sistema biométrico de la prisión. Como resultado de este hallazgo, Dennehy estuvo en régimen de aislamiento desde septiembre de 2013, antes del proceso judicial, hasta septiembre de 2015, después del proceso. Ella afirma que el aislamiento la dejó llorosa y molesta y la llevó a autolesionarse. Sus abogados pidieron entonces una indemnización por considerar que este confinamiento era ilegal, alegando que violaba sus derechos humanos. El abogado de la asesina en serie sostuvo ante el Tribunal Supremo de Londres que su defendida es víctima de discriminación por discapacidad y torturas o tratos degradantes. El gobierno británico argumentó que estaba justificado debido a la naturaleza de la criminal y el riesgo de fuga. El Tribunal Superior rechazó la afirmación de Dennehy de que se habían violado sus derechos humanos. Más adelante, Dennehy se enamoró de la exprofesora universitaria Alexandra Cruciers, una madre casada experta en ciencias equinas que conoció en el gimnasio de la prisión. En 2018, la pareja fue encontrada con lesiones graves en el cuello y las muñecas, ya que supuestamente habían formado un pacto suicida. Cruciers, liberada después de pasar la mitad de una condena de 18 meses por abuso racial contra un médico y agredir a 3 policías, inicialmente negó la relación, diciendo que Joanna era solo una de las muchas amigas que hizo en la cárcel y que solo charlaban de uñas, zapatos, ropa y celebridades. La ex profesora, que se separó de su esposo, contó que, como a Joanna le gustó uno de sus anillos, decidió regalárselo. Pero en junio de 2020, se informó que Joanna estaba en una relación con otra prisionera, Emma Aitken, una joven de 25 años que cumplía una condena de 12 años por su participación en el asesinato de un hombre cuyo cuerpo fue arrojado fuera de un club social. Se cree que las dos mujeres, que están cumpliendo cadena perpetua, se conocieron en la prisión de Low Newton, en el condado de Durham, la penitenciaría de mayor seguridad para mujeres en Gran Bretaña, cuando Dennehy fue trasladada allí en 2018. Un año después, se reportó una nueva pareja de Dennehy e incluso tendrían la intención de casarse. Se trata de Hayley Palmer, una mujer que conoció tras las rejas y ya estaba libre de una sentencia de 16 años por robo. Palmer, de hecho, cambió su apellido a Dennehy. Un amigo de la pareja contó que se trata de una relación muy extraña. Es raro decirlo, pero parecen ser buenas la una para la otra. Hayley habla de Joanna como si fuera su novia de la secundaria. Hablan todos los días y tienen la plena intención de casarse. Hayley bromeó diciendo que no se les permitiría cortar su pastel de bodas porque no había forma de que le permitieran a Joanna tener un cuchillo. Según Hayley, la única razón por la que Joanna no ha matado a nadie en prisión hasta ahora es porque su enamorada no le permite hacerlo. Tienen un acuerdo por el que Joanna no puede atacar a nadie más mientras esté en una relación con Hayley. Desde su liberación, Palmer se encuentra en un albergue de libertad bajo fianza en Londres. Comenzó a reunirse con abogados para hablar sobre casarse con Dennehy y quiere que su familia conozca a su compañera asesina en serie. Además, intenta involucrar a defensores de derechos humanos, ya que a Joanna no se le permiten visitas. Una vez, la pareja hizo un pacto suicida fallido. En 2019, fue trasladada a la prisión de Low Newton, en el condado de Durham, en el noreste de Inglaterra, y a su llegada amenazó con matar a la asesina en serie Rosemary West, que había sido trasladada a otra prisión. Dennehy se encuentra en una unidad aislada en categoría A en la prisión HMP Bronxfield en Surrey. Actualmente es una de las dos únicas mujeres que cumplen cadena perpetua en el Reino Unido. Los jefes del centro de reclusión habían considerado trasladarla a una unidad psiquiátrica. La criminal estaría escribiendo ficción erótica y sangrienta, incluyendo la historia de una mujer que tiene relaciones sexuales con hombres antes de asesinarlos. Habla su hija, no soy ella. Cheyenne Treanor, la hija de 21 años de Joanna Dennehy, ha ofrecido entrevistas en las que reafirma que no es ni nunca será igual a su madre. Recuerda que cuando su mamá fue arrestada, no la había visto en 4 años, y ese hecho le generó miedo, ira y angustia. Lloré tan fuerte que no me quedaba nada para llorar. Perdí todos mis sentidos y caí al suelo llorando. Lo primero que dije fue, ¿me convertiré en ella?, expresó. Trinor también reconoció que incluso de niña sabía que su madre era provocativa y astutamente manipuladora con los hombres. En 2018, la chica visitó a su madre en la cárcel. Ella no siente remordimiento por lo que ha hecho, contó, y reveló que tomó la decisión de cortar toda comunicación con Dennehy. Una criminal sin precedentes. Estudiosos de criminología aseguran que el caso de Joanna Dennehy es un fenómeno único, en contraste con otros ejemplos en los que los homicidios seriales son cometidos por parejas, donde los hombres eran las figuras dominantes. A Dennehy, sus cómplices masculinos nunca le cuestionaron su liderazgo. La psicología detrás de esas acciones se le denomina locura compartida por dos. Y en esos dos, por lo general, el hombre es el dominante y el otro el subordinado. Lo inusual en el caso de Dennehy es que ella era la dominante y los hombres la obedecían. Su personalidad psicopática explica su actitud, capaz de atraer a un puñado de hombres que la obedeció sin chistar, incluso a sabiendas de que la relación con ella era peligrosa. Y bueno, querido espectador, aquí termina la historia criminal del día de hoy. Me interesaría mucho saber tu opinión, así que te pido que la dejes en los comentarios del video, siempre con respeto a la víctima y su familia. Podemos debatir, pero siempre con el respeto que todos merecemos. De nuevo te recuerdo que te suscribas y dejes un like para dejarme saber que mi trabajo es de tu agrado. Buenas noches. Hasta la próxima historia criminal.
Disfruta del auténtico sabor de horchata, latte y otros sabores con el McCafé at Home Café Styles of Latin America K-Cup Pods. Prepáralos en casa con cualquier cafetera Keurig, disponible en tiendas principales o en Keurig.com.